con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Ame y por Ibarre, papá, mamá, comisí, que ame, hasta yo no estoy por Ibarre, vaso.
Esta es la voz de un Dalit cristiano que está hablando en hindi. Pues me contaba este Dalit cristiano cómo sufría discriminación. Lo escuché en su pueblo, en la India, y bueno, había una persona que me traducía, claro. ¿Qué es un Dalit y qué es un Dalit cristiano? Un Dalit es un paria. El sistema de castas en la India, la mayor democracia del mundo, el sistema de castas sigue funcionando. La India es un país pues muy colorido, muy aparentemente bonito, pero es un país cruel. La India sigue dividida en el viejo sistema de castas, y los Dalit, los parias, son los impuros. No son tratados con la misma dignidad. Y hay algo peor que ser Dalit, hay algo peor que ser paria, y es ser un Dalit cristiano, porque los Dalits cristianos sufren mayor discriminación. En la India, en los últimos años, ha gobernado un señor que se llama Modi. Bueno, pues Modi se ha apoyado en una ideología hinduista radical, una ideología hinduista nacionalista que discrimina a los musulmanes, que discrimina a los cristianos, que favorece la persecución religiosa. Esa ideología es una especie de nacionalismo, no es una especie de nacionalismo, es un nacionalismo. Se llama Hindutva. Bueno, pues es algo así como el radicalismo islámico, pero en hindú, radicalismo hindú. Me lo explicaba también en ese viaje un gran periodista, un gran luchador por la libertad en la India, que se llama John Dayal.
Pero si lo miran más de cerca, ves que es un movimiento político. Desarrollan una construcción que no deja lugar a otras religiones, en las que las otras religiones no tienen sitio. No
place. Por cierto, que quien quiera saber lo que pasa en la India puede seguir su cuenta de Twitter, John Dayal, que es una fuente de información maravillosa. Bueno, pues esa ideología, el Hindutva, es la actual ideología, o es la ideología del actual presidente de la India, Modi. Como sabes, se han celebrado unas elecciones en la India. Modi ha ganado. Afortunadamente no ha ganado por mayoría absoluta, porque la ideología de Modi, el Hindutva, con una tolerancia por parte de Modi, provoca violencia contra musulmanes y contra cristianos. Hay muchas manifestaciones de violencia, ataques a las iglesias, violaciones a mujeres cristianas, conversiones forzadas.
It is a genocide. It is a not suddenly or unexpected happening. It is one planned. It is well planned and it is genocide. And attack by the majority.
Fue un genocidio. Atacaron esta iglesia. Esto también me lo contaba un cristiano delante de una iglesita muy pequeña en el noreste de la India. Una iglesia atacada por miembros del movimiento Hindutva. Este movimiento considera que nadie se puede convertir del hinduismo al islam o al cristianismo. Y cada vez son más los estados que aplican leyes anticonversión. Y cada vez es más frecuente una cosa que se llama la reconversión. O sea, te obligan a volver a ser hinduista. Esta es la situación de la India. Modi, que ya digo, es el que ha gobernado hasta ahora y va a seguir gobernando, favorece esta sensibilidad. Modi, además, bueno, pues apoya un capitalismo de amigos, ha gobernado sin rendir cuentas ante nadie. Por ejemplo, cuando suprimió la mayor parte del dinero, del papel moneda, en 2016, no se lo explicó a nadie, no contó con nadie. Y Modi es una especie de celebrity, es un populista. Tiene, en Twitter tiene 98 millones de seguidores. Bueno, pues como sabes, ha habido elecciones en la India, elecciones que han durado semanas, y Modi se ha proclamado vencedor de esas elecciones.
¿Iska matlab?
Bueno, ha ganado las elecciones, pero el BJP, que es como se llama el partido de Modi, no tiene mayoría absoluta, como te decía, y eso es una buena noticia, porque la oposición ha conseguido un resultado mayor y Modi tendrá que pactar. Buena noticia que Modi no tenga todo el poder, mala noticia que Modi seguirá al frente de la India porque seguirá aplicando una política nacionalista y seguirá atacando a aquellos que no son hinduistas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Si el hombre puede estar un paso más cerca de volver a la luna. El megacohete Starship de la compañía aeroespacial SpaceX, propiedad de Elon Musk, ha conseguido despegar con éxito en su cuarto lanzamiento de prueba desde el sur de Texas. Esta vez el test ha durado una hora aproximadamente y ha conseguido un hito, que el propulsor que se separa de la nave en el despegue consiga aterrizar de forma suave y controlada en el Golfo de México. El objetivo es conseguir un proyecto seguro para llevar a humanos de nuevo a la Luna. Y quitan la patria potestad a los padres detenidos esta mañana en Toledo por presuntamente maltratar a sus dos hijos. Después de declarar, los progenitores han quedado en libertad provisional, pero con la prohibición de acercarse o comunicarse con sus hijos. Última hora, Sergio Sánchez.
Fueron los profesores donde estudian los dos hermanos los que se dieron cuenta de la situación cuando el hermano menor de tan solo 4 años quería ponerse en manga corta por el calor que hacía y vieron que tenía todo el cuerpo lleno de moratones. Los profesores activaron el protocolo de malos tratos y al llegar la Policía Nacional vieron que la hermana, un anito mayor de 5 años, tenía cicatrices que podrían ser marca de cigarrillos. Los profesores activaron el protocolo con la Policía Nacional, por tanto detuvieron a los padres de estos menores y tras pasar por los juzgados de Toledo, el juez ha suspendido la patria potestad de los niños por presuntos malos tratos. También ha puesto una orden de alejamiento de 500 metros y tienen prohibido la comunicación con los menores. Ambos, eso sí, a pesar de estas medidas por malos tratos, quedan en libertad.
Y la incidencia por contagios de coronavirus se triplica en las últimas 3 semanas. De hecho, la cuarta parte de las hospitalizaciones por infecciones respiratorias en esta época del año se vinculan al COVID. Eso sí, pese a este ligero aumento, los datos siguen estando muy lejos a los registrados en la pandemia. Ahora mismo, el índice de contagios se sitúa en 74 casos por cada 100.000 habitantes. Y Carlos Alcaraz prepara la semifinal de Roland Garros. Luis Munilla.
Semifinal contra Jannik Sinner, que ya tiene hora. Será mañana a las 2:30 p.m. y la vamos a contar en tiempo de juego. ¿Cómo prepara Alcaraz otra cita con la historia? París, Ángel García.
Pues muy tranquilo y muy relajado para que no le pase lo del año pasado, que se tensionó más de la cuenta ante Novak Djokovic. Por la mañana ha entrenado, siempre con su hermano Álvaro, su talismán, al otro lado de la red. Y ahora por la tarde toca hacer turismo y algunas compras. Mañana volverá a calentar y, por supuesto, a las 2:30 saltará a la pista contra Jannik Sinner, su némesis, la rivalidad que va a marcar los próximos 10 años. Por cierto, en cuanto al cuadro femenino, ya está de nuevo en la final y eso que ha ganado 3 veces aquí. Iga Swiatek, la número 1 del mundo, la polaca, espera rival del partido que empieza ahora entre Paulini y Andreeva.
La selección de fútbol se entrena a las 7 en Las Rozas, pendiente de los 3 descartes de Luis de la Fuente, que tiene que hacerse efectivos entre hoy y mañana. Ya están incorporados los madridistas y Dani Olmo, por cierto, ha pasado pruebas médicas en el día de hoy para descartar problemas en los isquios, como ha contado Javi Gómez. Queda mucho, pero ya hay fechas para el Balón de Oro. Los nominados se anunciarán el 4 de septiembre y el ganador el 28 de octubre en París. Y hay prelista de la selección de baloncesto para el preolímpico. La noticia es que se queda fuera Ricky Rubio por petición personal. Tampoco está Víctor Claver y vuelve Lorenzo Brown. Recordamos que el preolímpico se disputa del 2 al 7 de julio en Valencia.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 34 grados y aviso amarillo en el sur y oeste de la Comunidad de Madrid hasta las 9 de la noche. Por calor, la Feria del Libro en el Retiro cierra esta tarde. En cuanto al tráfico, accidente en la M40 en los túneles del Pardo, dirección A6. Dificultades de entrada, además, en la A2 en Torrejón y de salida A3 Rivas y A6 Majadahonda. En la M40, retenciones en Hortaleza sentido A2. Una mujer de 73 años ha resultado herida de gravedad tras sufrir una caída mientras cruzaba por un paso de peatones y ser atropellada después en Las Rozas. La mujer ha sufrido traumatismo cráneoencefálico severo y varias fracturas y ha ingresado en el Puerta de Hierro. Y varias decenas de estudiantes de la acampada pro-palestina han sido desalojados e identificados por la Policía Nacional tras cortar el tráfico en la Avenida Complutense. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa.
6 de junio de 1944. El ejército aliado está a punto de desembarcar en Normandía. Es el día D y la hora H. Las barcazas de tipo Higgins, cargadas de soldados norteamericanos y británicos, están a punto de llegar a la costa. La llamada Operación Overlord había empezado. La primera oleada del desembarco sufrió muchísimas bajas. Miles cayeron bajo el fuego de las ametralladoras alemanas. El día D murieron 4.415 soldados aliados y entre 4.000 y 9.000 alemanes. Aunque hubo varios españoles que tomaron parte del desembarco, Manuel Otero Martínez fue el único que desembarcó en Normandía el día D y que falleció durante la batalla, en la arena de la playa bautizada como Omaha Beach, tal día como hoy, hace 80 años. ¿Cómo llegó hasta allí? Nacido en el pueblo coruñés de Outes, Manuel había sido marinero, carpintero y trabajaba construyendo barcos. Al estallar la guerra civil tuvo que combatir y fue herido de gravedad. Tras curarse de sus heridas, acaba en Estados Unidos, donde vivía un tío suyo. Menos de 4 meses después de su llegada, se presentó en la oficina de reclutamiento y acabó uniéndose a la primera división de infantería, la famosa Big Red One. Eso le coloca a las puertas del famoso hecho histórico que cambiaría el devenir de la Segunda Guerra Mundial. Reconstruyendo los relatos de otros compañeros que estuvieron allí, hoy sabemos que Manuel Otero falleció al explotar una mina mientras abría el camino hacia las líneas alemanas en Omaha Beach. Con tan solo 28 años, había combatido en 2 guerras. Gemma Martínez Otero es su sobrina menor y gracias a ella sabemos su historia, que ella misma pudo ir sacándole a su madre.
Mi madre estaba siempre vestida de negro. Nunca vi a mi madre sin tener luto. Entonces, una de las razones de mamá por qué estás vestida de negro, pues siempre era porque desde que puse luto por haber fallecido mi hermano en el desembarco de Normandía, ya nunca más lo quité. De hecho, me casé de negro. Eso es lo que me dijo mi madre. Entonces, yo no entendía nada. Yo el desembarco de Normandía, ¿cómo iba a entender? Desde pequeñita fue lo que se me dijo, y que había muerto en la guerra. Tu tío murió en la guerra, murió en el desembarco de Normandía.
Manolita Camaño era una niña cuando llegaron los restos mortales de Manuel Otero Martínez a Sierra de Outes, pero aún se acuerda.
Fui tapado con una bandera de alada americana. Sí, tapado. Fui para el cementerio que traía bandera, entraron. Y vi en una caixa de sí.
Gemma Martínez recuerda que aquella caja de zinc que estuvo en el desván de la casa familiar y que de niña se escondía en ella. Años después ha podido visitar Normandía en días como hoy para recordar a su tío.
Fue súper emocionante, muy emocionante. Y después ver el contraste de la paz que había en ese momento, sabiendo lo que allí se vivió y que nos tocó tan, tan de cerca. Y el por qué estar él allí y por qué llegar él allí viniendo desde donde viene, de mi pueblo, de mi aldea, de mi familia, por qué ir dar allí cuando no le pertenecía, no le tocaba, no era. Eso es muy, muy triste. Y al mismo tiempo hay pues una puesta en valor muy fuerte para mi tío. Me hubiera encantado conocerlo.
El nombre del español Manuel Otero Martínez aún figura en el monolito que recuerda a los soldados que fallecieron aquel día en la Segunda Guerra Mundial, cuando esa guerra empezó a decantarse para los aliados. Hoy la pueden visitar los 25 mandatarios mundiales que están visitando Normandía, invitados por Macron, entre ellos Joe Biden, Zelensky o el canciller alemán Olaf Scholz. Los veteranos que aún viven, la mayoría centenarios, han sido condecorados con la Legión de Honor. Óscar Galansky es uno de los autores de este documental. Se titula Manuel Otero, un español en el desembarco de Normandía, del que hemos escuchado algunos fragmentos. Y además le vamos a preguntar que está haciendo ahora mismo, en este día, 80 años después de ese día de, en el mismo sitio donde se produjeron los hechos. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal desde Francia?
Estás justo ahí en Normandía. ¿Dónde te encuentras exactamente?
Bueno, ahora mismo nos hemos venido, he venido con un grupo de amigos hasta la batería de Crashville, que es una batería un poco al norte de Utah Beach, que es el primer año que sí que se abre al público y ha montado también un campamento de recreación. Entonces, bueno, estamos en nuestra salsa.
Bueno, tú eres responsable del canal de YouTube Tropa Guripa, donde se puede ver este documental, aparte de otros muchos de recreación histórica. Y además, por lo que veo, en esta fecha te trasladas con más gente hasta ahí, hasta Normandía, hasta la playa, hasta las playas donde se produjo el desembarco. ¿Esto por qué lo haces? Es decir, ¿forma parte de qué? ¿Por qué esta, no sé si llamarlo afición? Cuéntanos.
Sí, bueno, vamos allá. Yo suelo decir que esto es una pasión, ¿no? Bueno, es una forma diferente de interesarse por la historia y estar en los lugares donde ocurrieron los hechos, pues es otro punto. Uno lee mucho sobre el tema, ve muchas películas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, pero no hay nada como venir a los antiguos campos de batalla, donde, bueno, uno en estas fechas es posible encontrarse con veteranos que pueden pararse, uno le pregunta amablemente, ¿le importa si le hable? Puedo hablar con ellos. Nos encontramos mucha gente interesada en el tema. En los museos normalmente está dirigido por gente también pues con muchos conocimientos, se hacen buenos contactos y, bueno, en definitiva no hay nada como viajar a estos sitios.
Es decir, que entiendo que un 6 de junio como este en el que nos encontramos, hay muchísima gente en la zona, gente interesada como tú, como la gente que viaja contigo, como los que ven tu canal de YouTube, bueno, por todos estos acontecimientos históricos, ¿no?, que cambiaron realmente la historia, por decirlo así.
Sí, este año sabíamos que iba a ser, que iba a venir mucha gente, porque es el 80 aniversario, las fechas redondas acabadas en 10, pues, como bien dijiste, pues vienen mandatarios a hacer una ceremonia oficial, que por cierto, este año no podemos estar allí porque cuando vienen tantos mandatarios, el acceso es muy restringido. Y de hecho nos hubiera gustado estar en Omaha Beach hoy, pero no tenemos acceso porque hace falta una pegatina especial para hacer, bueno. Y he perdido un poco el hilo, pero no, continúo. No,
sí, te decía, ¿por qué os concentráis tanta gente, no, en una fecha como esta?
Ah, sí, que la verdad es que no me sonaba este año tanto. Yo sabía que iba a venir tanta gente, pero estamos teniendo unos problemas para desplazarnos enormes, porque realmente Normandía es una región, pues, rural. Las carreteras no están preparadas para recibir, pues no sé si habían calculado, no sé, 2 millones de visitantes este año, no lo sé. Es una,
¿2 millones? Una barbaridad. ¡Qué barbaridad!
Sí, no quiero meter la pata con la fecha. Perdonad que esté así un poco despistado, es que vengo de participar en una marcha nocturna en la que he estado 28 horas sin dormir. Y
¿cómo?
Entonces,
a ver, explícanos eso. ¿Qué es lo que has hecho entonces? ¿Qué has hecho desde que has llegado a Normandía? Para que nos hagamos una idea.
Bueno, claro, para quien nos escuche y no sepa, yo me dedico a una afición que se llama recreación histórica, en la que intentamos, obviamente salvando las distancias, sentir un poco lo que podía ser un soldado. En este caso hacemos recreación militar. Un soldado de la época, entonces representamos en este caso al ejército estadounidense, las unidades aerotransportadas, y venimos a participar en una marcha organizada por una asociación aquí de Francia con todo en regla, en la que en una noche, simulando la noche del día D, nos han soltado por diferentes partes de varios ayuntamientos y tuvimos que intentar reagruparnos, llegar hasta el final. Y bueno, ha sido duro, han sido unos 18 kilómetros portando todo el equipo que aunque cueste creer, nos interesa probar estas experiencias, decir, el casco, el armamento, bueno, son reproducciones, pero al final sumando todo el peso, cada uno lleva su propia comida, el agua. Y bueno, se hace duro, pero bueno, nos merece la pena, porque no es lo mismo hacer estas recreaciones, por ejemplo, en España, que hacerlo en el lugar donde sucedieron estos hechos, que además nosotros, al ser estudiosos del tema, sabemos que nos están llevando por lugares. Ah, fíjate, aquí es donde habían montado el HQ de médico de Lange, aquí es donde tal. Entonces se hace todavía más interesante.
Ya lo creo. Bueno, por cierto, que si alguien quiere ver a Óscar Galansky con el uniforme y todo, puede hacerlo porque vamos a subir una foto que nos has mandado, estupenda, por cierto, a nuestras redes, @ la tarde de COPE, y bueno, pues más fotos que nos has mandado de toda esta recreación histórica. Oye, ¿y se pueden ver todavía los restos de los puertos Mulberry?
Sobre todo, hubo dos puertos, uno en Omaha y otro en Gold Beach. Las playas se dividieron en 5 sectores, estos son los nombres que estoy diciendo. Y el de Gold Beach, en el pueblo de Arromanches, es donde se conservan, de hecho es donde mejor se ven, es donde están. Aunque cada año va a menos, claro. Son construcciones que se hicieron totalmente provisionales, pero que se conservan unas... Sobre todo se conserva la barrera exterior, porque lo que se hacía fue un dique llevando cajones de hormigón. O sea, se transportó todo un puerto desde Gran Bretaña y se conserva parte del dique exterior y unas pocas de las pasarelas de las carreteras que conectaban. Había carreteras de ida y otras de vuelta, del material, los enfermos, los heridos. Y en cambio en Omaha prácticamente no queda nada, porque hubo una tormenta a los 10 días del desembarco que en el de Omaha lo destrozó prácticamente todo.
¿Por qué hablo yo de los puertos Mulberry? Bueno, estos puertos, bautizados así porque aparentaban zarzamoras, eran infraestructuras artificiales que se improvisaron en el litoral francés para facilitar la labor de descarga de equipos y desembarco de soldados. Espérate un momento, Óscar, porque quiero saludar también a alguien que conoce muy bien al español que inspiró este ingenioso sistema. Ese español se llamaba Fernando Gallego Herrera y fue un auténtico revolucionario. Tuvo una vida llena de aventuras, marcada por varios inventos con los que se adelantó a su tiempo. Entre ellos, el aerogenio, un avión de despegue vertical. Pero es que su diseño para un túnel que uniese España con África, fíjate, a través del estrecho, no fue aprobado en nuestro país, pero sirvió como inspiración para estos llamados puertos Mulberry, que sirvieron, sí, para el desembarco de tropas y carros en el día D. Y como decimos, si nos has contado, todavía se pueden ver al menos parte de ellos frente a las costas de Arromanch. Evelio Teijón López Zuazo es ingeniero de caminos, canales y puertos de la Universidad de Salamanca. Hola, Evelio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Clara. Encantado de saludaros a ti y a toda la audiencia.
Gracias a ti conocemos un poco más de la figura de este otro español implicado de esta forma, aunque sea tangencial, ¿no?, en el desembarco de Normandía. Porque en una ponencia tuya llamada Fondeando en Fernando Gallego Herrera, del olvido al patrimonio universal, nos cuentas precisamente cómo fue esta obra. ¿Quién era Fernando Gallego Herrera?
Pues sí, claro, muchas gracias por la atención. Mira, es un caso singular, sin ninguna duda, en el olvido de la ingeniería española. Estamos hablando de una persona que nace en 1901 en Salamanca, en un pequeño pueblo, en Villor, y bueno, ya despunta en los estudios de tal manera que es premio extraordinario. Y bueno, pues finalmente va a estudiar a Madrid, era donde estaba la única escuela en aquel momento de ingeniería de caminos. Y bueno, para que te hagas una idea, ya con 23 años, sin acabar la carrera, ¿no?, los 6 años que tenía el plan de estudios, pues ya es solicitado pues para la dirección del ferrocarril subterráneo de la Diagonal a Plaza de Cataluña en Barcelona, ¿no? O sea, realmente unas obras que estaban paralizadas, y él idea un sistema de drenaje subterráneos y medios de achique, bueno, pues que logra resolver lo que no estaban resolviendo pues el equipo de ingenieros, ¿no? Ya vuelve con 24 años, acaba la carrera obteniendo la mención de honor, lo que sería la matrícula que damos hoy en día, es el premio Escalona al mejor de su profesión. Y vamos, para esta señora, la persona que hablamos solo hablaba 6 idiomas, algunos tan sencillos como el árabe, el ruso o el alemán. Estudia derecho y bueno, como es una de sus pasiones, como bien has dicho, la aeronáutica, se habilita como piloto de clase turista, ¿no? Bueno, pues ya con, si me permites, te resumo rápidamente entonces, con 25 años vuelve director de obra, resuelve el pozo subterráneo para el vestíbulo de la estación, o sea, una obra, como estamos hablando, una obra subterránea de gran complejidad, ya la resuelve con 2 patentes de bóvedas subterráneas, récords absolutos en su momento de cargas y de grandes luces, ¿no?, con techos de trazos curvos, bueno, una absoluta maravilla. Y ya con 27 años asume en 1928 el proyecto de la Unión con África, mediante sistema que luego se copia en el desembarco de Normandía, que es el sistema de cimientos de gravedad invertida o flotación, que él ya mismo define aplicable a todo tipo de pasos de aguas. Básicamente, la idea de Fernando Gallego es disponer, para entendernos, una gran tubería de hormigón flotante, muy poco densa por tanto, estamos hablando de gran volumen, y esa tubería pues logra introducirla, en este caso pues sería para servir de transporte a la línea de costa, pues se sumerge mediante fondeándola, ¿sí?, mediante unos cables de acero, que él ya conoce esa tecnología, que en aquel momento se estaba diseñando pues para aplicarlo a grandes obras de ingeniería norteamericanos como el Golden Gate. Bueno, pues él ya es un adelantado a su tiempo, y lo que hace es esta tubería gigantesca que hablaríamos, o las que servirían en los Mulberry que estaba citando, pues mediante unos cables de acero se fondean a lo que es el lecho marino, unos muertos de hormigón, y eso permitiría, pues, como estoy diciendo, pues el transporte de las plataformas de pilotes hincados, que muy bien ha visitado anteriormente para el desembarco de las tropas, hasta lo que es la línea de costa. También fijaros que no solo sirvió para eso, sino incluso, por ejemplo, para el transporte de heridos rápidos, ¿no? Pues con la...
Vamos, que fue un adelantado a su tiempo, un genio sin duda, y que con uno de sus inventos, como decimos, también contribuyó, por tanto, al éxito de este día D, ¿no?, en el desembarco de Normandía. Como vemos, al final muchos españoles estuvieron también implicados. Es interesantísimo rescatar su historia gracias a lo que vosotros, que lo habéis estudiado y lo habéis documentado, nos podéis contar ahora. Bueno, pues Belio Teijón López Zuazo, gracias por acercarnos a la figura de Fernando Gallego Herrera. Buenas tardes.
Un placer, encantado.
Y Óscar, bueno, ¿hasta cuándo te quedas ahí? ¿Qué más te queda por hacer en Normandía?
Nada, seguir visitando, aunque esta ya es la séptima vez que visito la zona, siempre es un placer volver a los mismos sitios, descubrir sitios nuevos, como el que ya digo que estoy hoy. Pues nada, pues nos queda seguir viendo algún museo, algún compañero pues querrá ir a alguna tienda. Bueno, aquí siempre hay cosas para hacer. El sábado pretendemos ir a ver el final de una marcha en la que este año no participamos, pero donde suelen reunirse muchos veteranos, y siempre es una buena oportunidad acercarse.
Gracias por acercarnos a una conmemoración tan importante como esta. Muchas gracias, Óscar.
Nada, vosotros por contar conmigo.
Y recordemos, este sábado de 5 a 6 de la tarde emitimos aquí en COPE el programa Día de Españoles en Normandía con Silvia Martínez, y vamos a escuchar cuatro historias de españoles que tuvieron un papel destacado en esta fecha que hoy conmemoramos y de la que hace 80 años. ¿Qué tal la mutua, Rosa Rosado?
Pues muy bien, Pilar.
Pues bien, claro.
Claro que sí, porque si tu seguro te ha subido el precio y otra vez tienes que buscar otra aseguradora para ahorrar un poco, pues no busques más. Vete a la mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la mutua. Condiciones en mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
Tener un lapsus en el momento más inadecuado y que encima pueda tener consecuencias, más que nada pues porque a lo mejor pasas mucha vergüenza, porque no era el sitio para equivocarte con eso, o para no acordarte justo ahí, en ese momento importantísimo de algo. ¡Hombre! Que eso te lo tenías que saber. ¿Qué ha pasado? Pues hay lapsus. ¿Qué dice la gente, Rosa,
bueno,
Fernando?
Pues fíjate, María Jesús dice muy bien que el problema es que a veces la lengua va más rápido que el pensamiento.
Pues yo también tuve un lapsus aquí en la cafetería, porque aquí viene gente que es un poco imbécil, así, hablando clarito. Y viene uno que es cuando se va, y en vez de decirle adiós, galanico, le digo adiós, imbécil. Se me escapó.
¿Cómo?
Porque es que es verdad, la lengua es más rápida que el pensamiento. Y se giró, dice, imbécil. Digo, ay, que se me ha escapado, que no era ti. Ya. Que me he confundido.
Oye,
lo de galanico, ¿qué es?
Pero esto certifica lo que decíamos antes, ¿no? Las conexiones neuronales
son muy rápidas.
Si tú no quieres que algo se sepa, ni siquiera lo pienses.
Ya, claro, pero no puedes controlar tu propio pensamiento.
Si el tipo es un imbécil, lo piensas.
Tú le dices a un grupo de neuronas, mira, no establezcas la conexión.
Sí.
La idea te viene, ¿no? Entonces, cuando te está llegando, te... No.
La lengua ya se te ha ido, ¿eh? También
claro,
te lo digo.
Claro, pues yo te digo que si tú no quieres que algo que se sepa, se te ve la cara, ¿eh? Aunque no lo digas, ¿eh? Se te ve la cara.
A veces ese ejercicio de contención no funciona.
Ah, dice Calanico, le está mirando como si fuera un imbécil, pues ya está.
Efectivamente. Bueno, mira, aquí tienes un paisano,
venga,
Fernando.
A ver.
Buenas tardes a la gente. Lapsus mental el que tuve en una tele local hablando de que yo había estudiado en la Complutense, cuando en realidad lo que había tenido era un profesor que era catedrático de filosofía en la Complutense, que estuvo un año aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, aquí en Córdoba. Estuvieron recordándome el lapsus de la Complutense hasta que me fui de Erasmus, casi un año. Un abrazo desde Córdoba.
Pues mira. Claro, porque claro, a la gente le dolió aquello mucho.
Hombre, es que esas cosas, la
se hizo
gente
de
es muy
menos.
Sentida para todo
se
eso.
Se hizo de menos con la Universidad de Córdoba, claro. Esta mañana he estado yo un ratito con un cordobés.
Anda.
Hemos tomado un cafelito y
mira
tal y cual. Y ha sido un rato muy agradable.
Pero esa conexión que tú dices, fíjate que yo estoy en la Complutense, pero ¿en qué momento tú has asociado?
Pero es que...
Porque tú estás deseando, cada vez es lo que hace daño. Esto es lo que le hizo daño a la gente.
A lo mejor no es que está deseando.
Es el lapsus, manifiesta, tiene detrás una falta de estima por la universidad donde has estudiado. Entonces tú, sin quererlo, tu aspiración a haber estudiado la Complutense, que consideras superior a la Universidad de Córdoba,
te hace decir esa palabra.
Pero eso lo estás diciendo
tú,
Fernando.
No,
hombre,
el problema es que el que te escucha piensa eso.
Claro. Pero
todo lapsus tiene detrás.
Pero igual lo hizo.
Un super yo no controlado.
Igual fue una confusión.
Está el yo, el super yo, y entonces hay que establecer una barrera entre uno y otro, y a veces saltan las chispas.
Ahí, cuando salta.
Esto
cuando
es
salta.
Puro, esto es por fuerte.
Somos muy mal pensados en general, ¿nos dais cuenta?
Eso también es cierto. Eso también es cierto.
Saltan chispas porque somos muy mal pensados.
Ya. Bueno, sea como sea, los lapsus existen y a veces tienen consecuencias. Queremos que nos cuentes cuándo fue alguno de los que has sufrido y si fue después una cosa que no fue a mayores o tuvo ahí sus problemillas. 607-1506-02. Los políticos a veces también tienen lapsus. Bueno, de hecho partimos de uno de Díaz Ayuso. Bueno, vamos a centrarnos ahora en la campaña electoral, que seguimos en campaña electoral para las europeas. Y Fernando, en unos instantes pues pasará por aquí Juan Fernando López Aguilar, sí, eurodiputado del PSOE.
Hemos hablado con la gente de Sumar, hemos hablado con la gente del PP y ahora hablamos con la gente del PSOE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que el 60% de las leyes que nos afectan provienen de Europa?
Europa se enfrenta a muchos desafíos. El de las migraciones, el progreso económico, la amenaza rusa.
Este domingo, desde las 9 de la noche en COPE, 9J, Europa ante su futuro.
Especial elecciones con Ángel Expósito.
Que va a tener una traslación seguro a nivel nacional.
Y junto a Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Y un periodista de COPE allá donde esté la noticia.
¿Y cómo puede afectar esto?
Este domingo en COPE 9J, Europa ante su futuro.
También en cope.es y en redes sociales.
Aceite. Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Adiós a las clases, los exámenes, los deberes.
Bye, bye.
Llegan por fin las vacaciones.
Y hasta el 23 de junio todos los juguetes tienen un 20% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
En marcas como Lego, Barbie, Paw Patrol,
Gabby Dollhouse, Nancy, Dragon Ball y muchas más.
Todos los juguetes con un 20% de regalo.
Para comprar más y más juguetes.
En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda web y app.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y llega probablemente en la mejor época, en el mejor momento del Real Madrid de toda su historia, a todos los niveles. Así que Mbappé, evidentemente, es muy importante.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En esta recta final de la campaña electoral, aquí en la tarde de COPE, hemos ido hablando con los diferentes grupos parlamentarios del Parlamento Europeo, con los europarlamentarios que se presentan a estas elecciones. Hablamos con el Partido Popular, hablamos con Sumar, y ahora hablaremos con Juan Fernando López Aguilar, que es candidato por el Partido Socialista. Claro, las cuestiones europeas de las que no se habla en esta campaña son cuestiones importantes. Por ejemplo, ¿qué hacer con la política agraria común? La política agraria común ha sido objeto de crítica por los agricultores. Entre el 23 y el 27 hay una PAC que tiene que estar en vigor y ya ha habido que reformarla. Durante este último periodo ha habido un acuerdo entre los principales grupos de la Cámara, socialistas, liberales y los populares han mantenido un acuerdo. ¿Qué sentido tiene votar a alguno de los tres partidos si en realidad los tres partidos están de acuerdo en muchas cosas? Bueno, pues vamos a hablar con Juan Fernando López Aguilar para plantearle estas mismas cuestiones. Juan Fernando López Aguilar, muy buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, gracias por estar con nosotros, señor Aguilar. Vamos a ver, decía yo precisamente que durante esta legislatura ha habido un pacto entre socialistas, populares y liberales. Durante este gobierno último de la Unión Europea, pues la Unión Europea ha aprobado un paquete importante de ayudas por valor de casi 800.000 millones de euros. Hemos visto casi hacer a un gobierno de centro-derecha políticas socialdemócratas. ¿Qué sentido tiene votar socialistas si en realidad ya el Partido Popular hace las políticas propias de la socialdemocracia?
En primer lugar, es una simplificación casi caricaturesca la que acaba de compartir a micrófono abierto. Déjeme que le corrija. En primer lugar, el Parlamento Europeo es la única institución directamente electiva por sufragio universal. Elegimos 450 millones de ciudadanos europeos en 27 Estados miembros. Por tanto, es una unión en su diversidad, en su complejidad y en su pluralidad propia de una sociedad abierta. Nunca ha habido en 45 años de Parlamento directamente elegido por sufragio universal un solo grupo parlamentario que pueda sacar legislación europea por sí solo. Por tanto, en cuanto uno aterriza en el Parlamento Europeo, lo primero que uno aprende es que hay que trabajar para construir acuerdos, negociaciones y compromisos, haciendo concesiones mutuas, afanosamente, empleando muchas horas y mucha energía. Por tanto, es una simplificación decir, es una coalición entre socialistas, populares y liberales. No, hay mayorías proeuropeas. Y es cierto que habitualmente parte del PP, la familia socialdemócrata al completo, la liberal quizá no entera, pero también buena parte de los verdes y a menudo incluso votos procedentes del grupo que se denomina de izquierda radical, construyen una mayoría proeuropea. Pero todas las legislaciones europeas se prueban con geometría variable. Si se refiere a la composición de la comisión es incluso más plural que eso. La comisión, que es el gobierno de la Unión Europea y está investido por el Parlamento Europeo, es el conjunto de hombres y mujeres que han sido propuestos por cada uno de sus gobiernos, en modo que en la comisión, es cierto, hay la mayoría, porque hay la mayoría de gobiernos del Partido Popular en la Unión Europea que provienen de esa familia, pero ha habido también un buen número de comisarios y comisarias socialdemócratas, como los ha habido verdes y liberales. Por tanto, la realidad es más compleja que esa. Pero, por supuesto, claro que merece la pena votar al Partido Socialista, porque es el gran defensor del pilar social europeo, porque estamos absolutamente comprometidos con una Unión Europea significativa, relevante en el mundo, social, justa, igualitaria, cohesiva, correctora de sus desigualdades y no hay nada que lo exprese mejor que la voluntad cohesiva de la Unión Europea con fondos, con recursos, con una fiscalidad progresiva, con un impuesto de solidaridad que grave a las grandes energéticas, a las grandes entidades financieras y genere los fondos necesarios para que la vivienda, por ejemplo, sea un capítulo vertebral del pilar social europeo. Por eso merece pena mortal a los socialistas, como hizo con la Europa de la Paz y los Derechos Humanos y el Derecho Internacional. Es absolutamente inequívoco. Pero le voy a dar una razón principal. Somos la garantía de intransigencia frente a una ultraderecha rampante, que es la negación de los valores europeos, la negación del cambio climático al que llaman fanatismo, la negación de la igualdad entre hombres y mujeres, la estigmatización de enteras categorías de personas. Pueden ser los migrantes, puede ser el colectivo LGTBI o pueden ser los ecologistas. Nosotros somos la garantía de intransigencia frente a una ultraderecha que, sin embargo, ha pactado cada vez mayor número de gobiernos con el Partido Popular en cada vez mayor número de Estados miembros y amenaza con erigirse en una nueva mayoría de sesgo claramente antieuropeo en el próximo Parlamento Europeo, que puede ser intervenida con el voto democrático. Ya. Y es lo que pedimos para el Partido Socialista.
Bueno, yo no sé si ustedes consideran o si usted considera a Meloni, la primera ministra italiana, ultraderecha, pero el presidente Sánchez, socialista, ha mantenido una línea de colaboración con Meloni en algunos asuntos importantes, en cuestiones económicas, en cuestiones migratorias. ¿Por qué aislar a Fratelli d'Italia en el Parlamento Europeo y cuando se gobierna en España se colabora con Fratelli d'Italia?
En el Parlamento Europeo hay que hablar con todo el mundo, y efectivamente lo hago, del mismo modo que hay que conversar con todo el mundo, con corrección, porque a todo el mundo se presume la misma legitimidad democrática que tú reclamas para ti. Del mismo modo, cuando se es jefe de gobierno, se conversa con todos los jefes de gobierno en el Consejo, que también es una institución europea. Pero ello no quiere decir que no se sepa quién es quién. Efectivamente, Giorgia Meloni tiene un historial de militancia en todas las formas de neofascismo italiano. Ahora se llama Fratelli d'Italia, pero hubo un tiempo que se llamó Movimiento Social Italiano y Partido Neofascista. Y por tanto ha mostrado transigencia con los brazos en alto. Y además maneja un discurso claramente vejatorio para con las personas LGTBI. Y ha dicho claramente que no transigirá con la inscripción registral de los hijos de parejas del mismo sexo. Italia es muy libre de no reconocer los matrimonios igualitarios que reconocemos en España, pero es un principio esencial y vertebral de la Unión Europea la libre circulación y elección de residencia, lo que significa reconocer a las parejas del mismo sexo aunque no las tengas reconocidas en tu ordenamiento jurídico como matrimonio, y respetarlas igualmente. Y las parejas del mismo sexo merecen ser inscritas porque son seres humanos, son personas como usted y como yo, con la misma dignidad. Es solo un ejemplo, pero le podría poner a otros muchos, de que efectivamente no se ignora quién es quién, incluso cuando se relaciona uno en términos de cortesía con quien tiene un mandato representativo, no digamos de gobierno, que merece respeto por solo serlo.
Ya, pero por ejemplo, en el tema del pacto migratorio, los socialistas han estado de acuerdo con Meloni en un pacto migratorio que contempla la expulsión a países supuestamente seguros. Entre esos países supuestamente seguros están Libia y Turquía. O sea, que socialistas y Fratelli d'Italia en algunas cosas no han estado muy separados.
No, de nuevo me va a permitir que le corrija, porque lo que acaba de decir sencillamente no es cierto. El pacto migratorio es el resultado de una negociación extremadamente compleja y extenuante, que ha durado muchos años, que se saltó en la legislatura anterior con fracaso, y en esta legislatura no podía saltarse con fracaso. Hemos trabajado hasta la extenuación exactamente para hacerlo posible. Consiste, para que nos entiendan, en 8 leyes europeas, que esos son los reglamentos directamente.
Sí, pero una de esas, del señor Fernández Aguilar, usted puede haber negociado extenuadamente, pero incluye ese pacto. Sí, pero es que dígame si ese pacto excluye. Ese pacto contempla la posibilidad de expulsión a terceros países, y entre esos terceros países está Libia y está Turquía. Países
que... Es falso lo que está diciendo, le invito a comprobarlo.
No, pues si lo han estado haciendo.
Hay posibilidad de retorno seguro a países seguros, pero tienen que ser retornos dignos, retornos voluntarios, respetuosos de los derechos humanos y derechos fundamentales. Y en ningún caso se menciona Libia por su nombre, ni se menciona ningún país que no sea fiable desde el punto de vista de su respeto a los derechos humanos. Esos son negociados que han caracterizado precisamente a gobiernos claramente escorados a la derecha, gobiernos italianos dispuestos a negociar con quien quiera que sea, con tal de externalizar la gestión de los demandantes de asilo. Lo ha hecho incluso con países que aspiran a integrarse en la Unión Europea, como Albania. Y créame, la mayoría proeuropea del Parlamento Europeo, ¿sí?, y la mayoría que yo he liderado como negociador principal del Pacto de Migraciones y Asilo, es contraria a esa externalización de la gestión de los procedimientos de asilo. Y lo que hace el Pacto Migratorio...
Pues en el papel está, en el pacto está, ¿eh?
En absoluto.
No digo que se nombren a los países, pero sí la externalización del control de la migración está en el pacto. Señor López Aguilar, usted me puede llamar ya por tercera o cuarta vez ignorante y no conocer los tratado, pero eso está en el tratado. Si usted sigue llamándome ignorante, pues nada, seguiremos conversando de otra manera.
Sé que versiones simplificadas o incluso, insisto, caricaturales de una negociación extremadamente compleja han circulado profusamente.
Pero si el problema no es si la negociación es compleja o no, el problema es el resultado de la negociación. Y me dice usted que es extenuante, pero muy bien, tarde usted lo que quiera, pero en el papel está la posibilidad de expulsar a tercer país. Y no me diga usted que soy un ignorante, porque eso está en el papel, me lo ha dicho ya cuatro veces.
Son retornos dignos, voluntarios y respetuosos de sus derechos fundamentales a países seguros.
Usted sabe que no es así.
Un país seguro, sé que es lo que sea un país seguro, es lo que tenemos que ordenar en el derecho europeo. Pero hasta ahora, reconocer como país seguro lo que usted ha dicho, como Libia o cualquier otra situación de no gobierno o de violación clara de derechos fundamentales, es una práctica que la mayoría del Parlamento Europeo reprueba.
Pero si esta Comisión Europea, con socialistas dentro de la Comisión Europea, ha llegado a acuerdo con Libia, ¿eso no me lo puede decir usted que no?
No ha llegado a acuerdo con Libia la Comisión Europea, ha llegado a acuerdo el gobierno de Italia. Es cierto que la Comisión Europea ha avalado varias veces, y esa es la situación que hemos criticado tantas veces en el Parlamento Europeo, viajes de urgencia a países de los que provenían embarcaciones que estaban saturando la capacidad de recepción de algún Estado miembro de la Unión Europea. Eso sí ha pasado. Y es verdad que la Comisión Europea ha viajado con primeros ministros tanto a Túnez como a Mauritania, intentando llegar a acuerdos para frenar la arribada masiva de embarcaciones irregulares.
No estamos tan mal informados, señora López Aguilar. No estamos tan mal informados, no estamos.
Estoy diciendo que esa es la situación de la que venimos, y precisamente es la situación que quiere corregir el Pacto de Migraciones y Asilo. El objetivo del Pacto de Migraciones y Asilo es cambiar esa dinámica de la que venimos, acción-reacción, sin sistema, sin arquitectura, de modo que presas del pánico. A veces las respuestas consisten en viajar a un país tercero y ofrecerle una cantidad de millones de euros con tal de frenar la arribada de cayucos.
Y ustedes no están de acuerdo con eso.
En absoluto. Nosotros queremos construir una respuesta ordenada por el derecho europeo que sea sistemática y no una respuesta ad hoc o fragmentaria o carente de arquitectura, que es la que hemos padecido hasta el momento.
Señor López Aguilar, gracias por estar con nosotros. Mucha suerte el domingo. Gracias.
Gracias a ustedes. Buena tarde. Adiós.
¿Qué es la vida sin ti? Del amor sin tus abrazos. De los sueños que persigo. Si no puedo contártelos, ¿qué sería de mí? De la luz sin el trueno.
Las 5:47 hora menos en Canarias. Te hablo ahora de Ignacio, que ha estudiado ingeniería biomédica, de Dana, arquitectura, y Álvaro, que ha estudiado matemáticas. Si algo tienen en común es que gracias al programa de becas de posgrado en el extranjero que ofrece la Fundación La Caixa, van a poder cumplir un sueño, estudiar en las universidades más prestigiosas del mundo.
Voy a hacer un máster de ingeniería mecánica en el MIT, en Boston, con especialización en dispositivos médicos.
Voy a estudiar en la Universidad de Harvard Master in Design Studies, un máster orientado en estudios culturales y crítica arquitectónica.
Ahora he empezado un doctorado en Harvard en matemáticas aplicadas.
Hablamos de una oportunidad única en la que de 978 candidatos, tan solo 100 han recibido la beca en un acto presidido por el rey Felipe VI, quien ha dedicado estas palabras a los alumnos.
No olvidéis qué os llevó a solicitar esta beca, cuál es vuestro objetivo profesional, ni todo el esfuerzo que habéis hecho y que sin duda seguís haciendo para cumplirlo. Eso no solo os dará fuerza y ánimo en esta etapa, sino que será también una clara motivación para el futuro.
Hay que decir que ya son 42 las ediciones del programa de becas de la entidad, todo un referente en la comunidad universitaria. Y es que aunque el camino no sea nada fácil, el resultado merece la pena. Isidro Fainé es presidente de la Fundación La Caixa.
Detrás de los éxitos que celebramos hoy, nuestros becarios han tenido momentos de crisis, de dudas, de estancamiento y de cambios de rumbo. Lo interesante es que precisamente en estos momentos es cuando se marcan las diferencias entre los desempeños normales y los excepcionales.
Durante todos estos años, el programa no ha parado de crecer, tanto en países de destino como en nuevo talento que se ha ido añadiendo a una red de becarios que ya supera las 6.000 personas. De hecho, permitió a estudiantes como Borja Santos, actualmente vicedecano y profesor de la Escuela de Política, Economía y Relaciones Internacionales del Instituto de Empresa, cumplir con creces todos sus objetivos profesionales.
Fue un cambio radical en mi vida personal y profesional. Me permitió entender mejor cómo diseñar, implementar y evaluar políticas públicas. Y sobre todo, me dio la confianza en mí mismo y las redes profesionales para llevar a cabo decenas de ideas.
El programa cubre la totalidad del coste de la matrícula y una remuneración mensual. Además, se hace cargo de los gastos de desplazamiento y de unas jornadas de orientación previas a la incorporación a las respectivas universidades. Y es que desde su inicio en 1982, el programa de becas de posgrado en el extranjero de la Fundación La Caixa ha destinado una inversión acumulada de casi 210 millones de euros a la formación en el extranjero de 3.878 estudiantes.
Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovic, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus. La plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Y vamos a ver, que como consumidores lo notamos y además mucho. Bolsas de aperitivos cada vez más vacías, embutidos que pasan de los 100 a los 75 gramos, o geles de ducha y detergentes con reducciones de hasta un tercio de la cantidad original, cuando a la vez que esto ocurre no hay rebaja en paralelo del precio de los productos. Hablamos de la reduflación y lo que en definitiva pasa es que, como lamenta Álvaro, lo que compramos nos sale más caro.
Y haces la compra y antes con 200 euros comías todo el mes, ahora con 200 euros te llega la compra y no has comprado nada realmente, al final no hay comida.
El recurso a esta técnica por parte de los fabricantes que prefieren reducir la cantidad a una subida drástica de los precios porque han comprobado que funciona mejor para vender sus productos, bueno, esto no es nuevo, pero sí lo es el que, como en Francia, empiezan a tomarse medidas para reducir esta práctica que sufrimos los consumidores.
Como las bolsas de patatas, que pues o que vienen más vacías, el envase es el mismo, pero cada vez el peso realmente neto es menor. En la mozzarella, por ejemplo, sí, pues casi en todo, en verdad. No puede ser que pues una bolsa, me invento, de 200 gramos es ahora el mismo paquete, pero la mitad de la bolsa cuando la abres está vacía. Y realmente te fijas en el peso y a lo mejor es 150, 125, y el precio es el mismo, incluso ha subido.
Bueno, ¿sufren más la reducción de la cantidad de producto los consumidores españoles que los de otros países? Carmen Lavallen, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues a tenor de un estudio de Ipsos, así es, la reduflación es algo que en España notan el 54% de los consumidores, 8 puntos más que la media de los 33 países en los que se ha preguntado por esta disminución de las cantidades o unidades de producto sin que haya rebaja alguna en el precio ni haya forma de saberlo, más allá de mirar atentamente la etiqueta. Rosy lo tiene comprobadísimo.
La Coca-Cola cada vez es más pequeña y cada vez vale más. El gel también, por ejemplo. Yo me acuerdo antes los geles eran de un litro y ahora le ves y dices, si es que no es un litro, que son 700 o 750. Y al precio igual o más.
6 de cada 10 consumidores califican de inadmisible esta práctica, pero es legal, aunque sea poco transparente. Afecta al 7% de la compra, según denuncian desde la Organización de Consumidores y Usuarios. Quienes defienden nuestros derechos piden que esté regulada por ley para que podamos tener una información detallada y correcta a la hora de elegir los productos que compramos. Eduardo Montero es responsable de alimentación de la Federación de Consumidores y Usuarios.
Nosotros no estamos diciendo a la empresa que no reduzca o que no cambie los ingredientes de un producto. Única y exclusivamente lo que estamos pidiendo es que esta información la ofrezcan a las personas consumidoras.
Y todo porque hoy, salvo examinar cada envase y buscar los gramos, mililitros o cualquier otra unidad de medida que contiene cada producto, no tenemos forma de saber si estamos comprando menos cantidad que antes, y todo si nos acordamos del contenido anterior, claro. Todo lo contrario sucede, recuerdan desde las asociaciones de consumidores, cuando los fabricantes nos dan más cantidad o mejoran algún ingrediente, algo que sí publicitan en los propios envases para incentivar sus ventas.
A lo mejor yogures que contenían 140 gramos se han reducido a 125 o a 120. Envases de pasta, de pasta alimenticia, que contenían 500 gramos se han reducido a 460 gramos. Entonces, eso es muy difícil de identificar y hay que irse a la letra pequeña del contenido de producto para identificar esta reducción.
Claro, quieren que, como va a ocurrir en Francia a partir del 1 de julio, sea obligatorio por ley en los supermercados visibilizar cualquier disminución del volumen o del peso, además del precio por unidad. Se tendrá que aplicar en establecimientos de más de 400 metros cuadrados y cualquier incumplimiento de la norma podrá ser sancionado con multas de entre 3.000 y 15.000 euros en función de si el infractor es una persona o una empresa. Claro, porque aquí el problema, Carmen, es que tú vas a comprar y si no te fijas mucho, no te das cuenta de que que se ha producido esa reducción, porque no viene bien
especificado,
claro,
no especificado. Está, no.
Y lo que decías vos antes, es que no te acuerdas tampoco de cuánto venía antes en el paquete.
Exactamente, es que aquí la ley, Pilar, en España, solo obliga a que ni el etiquetado ni los envases induzcan a error al consumidor sobre la cantidad.
Pero no, claro, te dicen, no, es que estás comprando menos cantidad por el mismo
exactamente.
Dinero.
Exactamente.
Eso es lo que tiene que cambiar.
Sí. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aprovecha la Vitamins Week HSN y prepárate para el verano con las mejores vitaminas con hasta un 45% de descuento hasta el domingo 9. Multivitamínicos para hombre, para mujer, biotina, B12, ácido fólico y muchas más. Recibe en casa en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hola, ¿qué tal? Oye, que al final no contéis conmigo para lo de hoy, que me apetecía mucho, pero no puedo ir. Ya nos veremos en otra. Un abrazo.
Si el juego hace que renuncies a las cosas que realmente importan, estás dejando que controle tu vida. ¿Sientes que tienes un problema con el juego? Ponte en contacto con FEJAR, la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, llamando al 900-200-225 y no permitas que jugar sea tu único plan. 11 y FEJAR.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es, ahora con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación.
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh!
¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera. Haz oídos sordos. Mira para otro lado. Llámalo como quieras. Pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canadá.